Vamos a abrir Génesis capítulo 33 y vamos a leer solamente dos versículos sobre los que meditaremos, aunque estos versículos corresponden a una historia y son como la culminación del encuentro de Jacob y Esaú, Esaú y Jacob. Libro de Génesis capítulo 33, los versículos del 9 al 11. Y dijo Esaú: suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob: no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él y Esaú lo tomó. Antes de considerar estos dos versículos en varias versiones diferentes de la Escritura, alguna de ellas traducida de la Biblia del rey Jaime, es necesario colocarnos un poquito en la historia que es anterior a este encuentro de Esaú con Jacob. Creo que todos sabéis que Jacob y Esaú se llevaron mal desde su más tierna infancia. ¿Recuerdan? ¿Lo recuerdan? Es que así me hace la idea que estáis despiertos. Desde pronto, desde el mismo momento del nacimiento, ya Jacob se cogía al pie de Esaú para nacer en el primero. Y a partir de ahí hubo una cierta rivalidad en su adolescencia que culmina cuando ya ambos eran mayores, adultos, maduros, pero cada uno tenía un temperamento diferente y tenía también unas aptitudes diferentes y unos intereses diferentes. A Jacob le daba por la meditación, le daba por estar cerca de casa, le daba por estar cerca de sus padres y en especial de su madre. Esaú le gustaba cazar y se marchaba, desaparecía y se iba de safari, se iba a cazar por ahí. En una de estas salidas, porque esto es el momento álgido de la historia, el rompimiento, en una de esas salidas, la madre, la esposa de Isaac y la madre de Jacob arguyen para que Isaac, que está mayor, pues pueda bendecir a Jacob, que presenta más aptitudes para seguir la línea religiosa, espiritual del pueblo, según el conocimiento que venía de Abraham, de Isaac y que luego seguirá con Jacob. Así que preparan la cosa y en ese momento de preparación Esaú viene de caza y está cansado, está sudoroso y está sobre todo hambriento. Dice que cuando uno tiene hambre, ¿cómo es el refrán? ¿Quién lo sabe ese refrán? Cuando uno tiene hambre, todos son... No han pasado hambre ustedes, muy bien. ¿Eh? No hay pan duro, muy bien. No hay pan duro cuando... Él tenía hambre y le llega un perfume, aroma, guisado de lentejas. Buenas, si quieres las tomas y si no las dejas. Pero olía bien y con el hambre pidió comer. Y Jacob, que es buen negociante, le dijo: hijo, esto tiene un precio, yo que tengo, no he cazado nada. Pues véndeme tu primogenitura. Y naturalmente por aquel plato de lentejas, Esaú vendió su primogenitura y aunque luego hubo que engañar al viejito, ¿verdad?, que no veía bien, Esaú por un plato de lentejas vendió su primogenitura. No sabía exactamente lo que estaba haciendo Esaú porque no era un ser pensante en el sentido espiritual de la palabra. A partir de ahí la vida se hace insoportable. Esaú, cuando reflexiona y le ha pasado el efecto del plato de lentejas, entonces quiere acabar con su hermano que le ha engañado y le ha quitado la primogenitura. Se olvida que hizo un mal negocio y quiere. Eso obliga a Jacob a salir de su casa, a marcharse sin nada, aunque sea primogénito, y a marcharse lejano de la tierra, sin dar explicaciones de dónde, precisamente para protegerse de Saúl. Y pasan 20 años desde esa separación, no puedo entrar en detalles, del campo de Betel, el dormirse, la escalera, las trampas que Labán, su suegro, le hizo con las dos novias que tuvo y que luego le engañó con la primera y la segunda, luego cómo se engañaban en los rebaños, que si las de este color son para ti y las del otro para mí, en fin. Hubo un tiempo de zozobra en la vida de Jacob hasta el momento en que decide regresar y solucionar las cosas. La solución de las cosas entrañaba arreglar las cuentas con su hermano, volver a tener una paz con él y huir de ese temor que en cualquier momento puede aparecer Esaú y acabar con mi vida. Así que Jacob emprende la salida del clan de Labán para marcharse a encontrarse con su hermano. Cuando ya está cercano al lugar donde está Esaú, Jacob, que es pillo, inteligente, no digo pillo en el sentido malo de la palabra, manda primeramente unos ojeadores para estudiar en qué situación se encuentra Esaú, cuál es su genio. Y los merodeadores, los consejeros, los que van a investigar cómo está la situación, vienen con un terrible mensaje para Jacob. Esaú sabe que Jacob se aproxima y ha decidido coger 400 hombres de guerra para acabar con Jacob. Y naturalmente Jacob se asusta, pero se prepara para el encuentro. Ha entendido que es el momento de hacer las paces con su hermano. Así que tiene una estrategia muy curiosa. La primera, después de haber enviado los mensajeros, es que divide sus propiedades en tres grupos. Según sus mujeres, divide ganados, divide hijos en tres grupos y que se separen. Precisamente para que si Esaú llega con sus 400 hombres y extermina a uno de los grupos, por lo menos que no extermine a los otros dos. Pero Jacob va al frente del primer grupo que se encontrará con Esaú. Buena estrategia, ¿no? Es proteger una parte de lo que tiene. Él va adelante, pero antes de ir a encontrarse, se detiene en un margen de un río que se llama Jaboc, casi parecido a su nombre. Y ahí tiene la más importante estrategia de Jacob. Pide a Dios que le ayude. Por muchos años no había pedido realmente la ayuda de Dios, pero ante el peligro y dispuesto a arreglar las cosas, pide a Dios que le ayude. Y pelea en la cuenca de ese río Jaboc, pelea con el ángel, y pelea toda la noche. Y extenuado le dice al ángel de Dios, no te dejaré, ¿quién termina la frase? Porque algunos la conocen, hasta que me bendigas. Y el ángel de Dios dice, bien, bien, ya hemos terminado la pelea, y le deja para que le hagan una prótesis de cadera. Le deja con una herida de cadera, de tal manera que Jacob será posiblemente, en cuanto a un futuro, un cojo. Pero Dios le ha prometido, estaré contigo. Le ha pedido, no me dejes, no te dejaré hasta que me bendigas. Ten misericordia de mí. Y entonces se enfrenta directamente con su hermano, pero sigue con la estrategia. Aunque ha orado, va a hacer una parte. Digamos, la oración es la parte espiritual y la función o la estrategia que va a preparar es la parte material. No los de la escuela dominical, al público en general. ¿Ustedes conocen la historia de Marta y María? Marta trabajadora y María estudiante. ¿Quiénes prefieren a Marta? Claro. Yo me prefiero a Marta. lo hemos entendido perfectamente. Él prefiere a Marta. Qué contenta estará Marta, ¿verdad? ¿Quiénes prefieren a María? Los demás no prefieren a nadie. O sea, aquí hay quien no prefiere a nadie. No sé, no contesto. Claro, si no saben, no contestan. Muy bien, Marta y María. Hemos debatido en la escuela dominical este tema, así que a cualquier alumno de la escuela dominical preguntarle por quién se han decidido. Y la decisión resolutiva de la escuela dominical es que nos hemos decidido por Marta María, por las dos. Porque son necesarias las dos partes de la función. Quien cocina para que otros se alimenten, y quien estudia como discípulo para que otro señor enseñe. Ambas cosas son importantes. Pues volviendo a Jacob, Jacob había recibido la promesa de Dios de que le ayudaría, pero entonces él va a hacer una estrategia humana, se mueve en este mundo y procura. ¿Y qué hace? Fíjense, organiza a periodos diferentes unos envíos, unos regalos. Le manda primeramente 200 cabras y 20 machos cabríos como regalito. Es evidente que hoy no aceptaríamos ese regalo, ¿verdad? 200 cabras y 20 machos cabríos. ¿Hay alguien que los recibiría en casa? Se cuenta la historia de una familia judía que vivían 8 personas en la misma casa. 8 personas en una casita de menos de 20 metros cuadrados. 8 personas que dormían, cocinaban y lo hacían todo y se peleaban. No había manera de estar en orden. Así que fueron al rabino y le dijeron al rabino: rabino, no podemos estar las 8 personas en la casa. Terminamos discutiendo, cuando no ronca uno, duerme el otro, es imposible. ¿Qué hacemos? El rabino les dijo: meter una cabra en la casa con vosotros. Y obedientes al rabino, metieron una cabra en la casa. A los 15 días fueron a ver al rabino y le preguntaron: rabino, ¿podría usted dejarnos sin la cabra? ¿Estábamos tan bien antes? 200 cabras y 20 machos cabríos. Un segundo regalo, 200 ovejas y 20 carneros. Y otro viaje, 30 camellas paridas. En la versión bíblica hebrea, cuando se dice 30 camellas paridas, es que iban la camella con toda su prole. Es decir, si una camella había tenido 3 o 4 camellitos o camellas, iban con la camella hasta que se separasen. Así que un buen regalo. Otro regalo, 40 vacas y 10 toros. Otro regalo, 20 asnas y 10 pollinos. Y les dijo Jacob a sus siervos: en la medida que vayáis con esto y os pregunte esto que es, decirle: estos son presentes de tu siervo Jacob. ¿Cómo creéis que reaccionaría Esaú, que vendió por un plato de lentejas su primogenitura con todos estos regalos? ¿Estáis aquí? ¿Cómo creéis que reaccionaría? Pues se le pasó todo el odio, toda la rabia, se le pasó todo y dijo: ¡buah! Esto qué bien. Luego en casa contáis todos los animalitos y veréis el zoológico y el corral de animales que podía hacer. Con esta introducción llegamos a estos versículos que hemos leído. La versión de la Biblia, el título del mensaje de hoy es Tengo bastante. ¿Lo habéis leído? La pregunta del tema es ¿qué quiere decir bastante? La palabra bastante en castellano algunas veces uno no sabe qué significa. Hay términos en castellano que los decimos y los entendemos, pero si tratáramos de explicarlo nos resultaría difícil, ¿verdad? Es decir, ¿vosotros sabéis lo que es el tiempo? ¿Pero me lo podéis explicar? Es más, bueno, es difícil. Bastante. En castellano, fíjense, hemos sido muy espabilados, porque cuando alguien te sirve chuletas de cordero bien asaditas a la brasa, podemos decir bastante en el sentido que nos pongan más, o bastante que ya no te pongan más. ¿Verdad que el concepto puede tener algún significado? Y es que el castellano que empezó a usarlo, lo usaba en esas dos vertientes. Él puede decir bastante, bastante, o bastante de basta. ¿Cómo podríamos interpretar una palabra equivalente a bastante? ¿A alguien se le ocurre algo? ¿Un regalo para Navidad?
Suficiente.
Suficiente, muy bien, uno nada más, no tenemos tantos regalos. Suficiente. Mirar las diversas versiones que se encuentran en tres o cuatro Biblias que yo he revisado. Esaú le replica a Jacob para no recibir los regalos que naturalmente le trae Jacob. En la versión valenciana, Blas, versión valenciana, dice: «Tinc molt de tot, germà, queda't el que és teu». «Tinc molt de tot», lo entendéis, ¿verdad? Tengo mucho de todo. En Jacob va a insistir: «De cap manera, si m'has concedit el teu favor, accepta l'obsequi que t'oferisc», el valenciano, «que t'oferisc, accepta, doncs, el present que he portat, perquè Déu ha estat generós en mi i tinc de tot». ¿De acuerdo? Así que, por una lado, «tinc molt de tot», es la expresión de Saúl. Y la expresión de Jacob es «tinc de tot». ¿Verdad que parecen la misma cosa? Bien. La versión de la Biblia de las Américas. Dijo Esaú: «Tengo bastante». En esta misma versión, Jacob respondió: «Tengo mucho». En la Biblia que generalmente usamos más a menudo aquí, la de la Reina Valera de 1960, leemos: «Esaú dijo: "Suficiente tengo", le contestó Jacob, "para que recibiera todo lo que hay aquí es mío. Todo lo que hay aquí es mío". En la Biblia del rey Jaime, tan popular y casi la oficial en la lengua inglesa, del rey Jaime o Jacobo, dijo Esaú, traducción: «Tengo bastante». Jacob dijo: «Tengo bastante». Y en la Biblia, una de las más modernas, la Biblia Nueva Versión Internacional, dice así: «Hermano mío», dijo Esaú, «yo tengo más que suficiente». Jacob le respondió: «Ha sido muy bueno Dios conmigo y tengo más de lo que necesito». Para sumarizar, tenemos dos personas que prácticamente usan la misma expresión, aunque de distinto significado, ambas expresiones. Esaú: «Tengo bastante». Jacob: «Tengo bastante». En este mundo que vivimos, es difícil encontrar personas que digan: «Tengo bastante». ¿Conocéis muchas personas que tengan el contentamiento de decir: «Tengo bastante»? Pensad por un momento si conocéis muchas personas o algunas personas. Porque incluso algunas que os pueden decir en un momento «tengo bastante», no siempre lo dicen veraz y honestamente. Porque no es verdad que el anhelo, el ansia de nuestra sociedad es tener lo máximo posible. El contentamiento, que sería la consecución de cuando alguien puede decir «tengo bastante», no es una virtud meramente humana. El contentamiento, sobre todo, es una virtud espiritual. Pero eso no quiere decir que no hayan personas que te digan sincera y honestamente «tengo bastante». Por un momento, los que estáis aquí, si aún estáis aquí, preguntaros si alguna vez habéis pensado honesta y verazmente, tengo bastante. Vamos a analizar a estos dos personajes que dijeron la misma cosa. Tengo bastante. Esaú y Jacob. Esaú, según la escritura, era una persona profana. Vendió su primogenitura, luego no le concedía valor a una enseñanza bíblica del Antiguo Testamento de la importancia de ser el primer hijo. Y la vendió barato. Jacob luchó por ser el primogénito y trató de superar su vida en la medida en que se había quedado sin nada por anticipar lo que estaba en el proceso del plan divino de Dios para Jacob. A Jacob amé, a Esaú aborrecí. Un día hablaremos más de esto. Ambos personajes dicen la misma cosa. Tengo bastante. Tengo suficiente, tengo de todo. Y aunque digamos esto, los labios que lo pronuncian lo piensan con un diferente significado. Esaú, hay personas que sencillamente dicen, tengo bastante. ¿Saben en qué sentido? En el espiritual. No tienen inquietudes. No tienen anhelos de conocer más. No tienen deseos de priorizar lo que son las cosas más importantes de la vida. Se conforman con ser bisutería cuando podrían ser joya. ¿Sabéis que la bisutería podría decir, ya estoy contento con ser bisutería? ¿No hay bisutería que brilla casi como igual que las buenas joyas? Sí o sí. Han contestado las señoras, los caballeros no han contestado. La bisutería se conforma con ser bisutería. Pues hay muchas personas que son tan acomodaticias que ya no quieren nada. Son las que dicen, tengo bastante, ya tengo bastante. Son las que dicen también que les gustaría creer, pero ya tienen bastante fe. Ya tienen bastante religión. ¿No conocéis personas así? No buscan. Cuando hay una promesa bíblica que dice que el que busca, sabéis terminar, haya. Pero hay personas que viven una fórmula tan cómoda de vida que no desean conocer más cosas espirituales o el camino de la verdad. Voy a mencionaros muy rápidamente unos conceptos por qué la gente no desea buscar para creer. Son cómodas. Algunas veces he dicho, ayer lo decía en una conferencia, que hay personas que cuando les hablo de mi fe me dicen, ¡ay, me gustaría creer como usted! ¿No os lo han dicho eso nunca? Me gustaría creer como usted. Pero no hacen nada por buscar. Con los como son y con lo cómodo que viven, ya es suficiente. Son como Esaú que dice, ya tengo bastante, no quiero nada más, no quiero luchar, no quiero aprender, no quiero esforzarme, no quiero... Es que vivo un merazón porque no buscan, es porque no tienen valor para enfrentarse con los obstáculos de toda búsqueda espiritual. El primer obstáculo de la búsqueda espiritual es el prejuicio moral y espiritual innato en el corazón humano. La carne, dice la Biblia, es enemistad con Dios. No dice una enemistad, la carne es enemistad, la enemistad con Dios, porque no quiere someterse a Dios ni siquiera puede, y entonces se acomoda en ese prejuicio moral y espiritual, porque además está tiene bastante con el placer que le produce su pecado y con el placer que le produce su comodidad. Y ese prejuicio hace que no quieran buscar más. Os contaré algo relacionado y algún domingo os examinaré a ver si recordáis. ¿Sabéis que vengo de Valencia, sí o sí? Bueno, y sabéis que Valencia es una provincia preciosa que tiene pueblos preciosos, ¿verdad? Y sabéis que Valencia tiene refranes para definir todos los pueblos y las personas. No os voy a contar algunos para que no os despistéis. Pero hay un pueblecito que se llama Navarrés. Y el refrán de ese pueblo es el agua al revés. Porque el agua va en una corriente distinta a todos los pueblos de la zona de regadío de Valencia. Pero menciono esto porque en Navarrés empezó el Evangelio hace muchos años y hubo un prejuicio del pueblo porque el evangelista que tuve el gozo de conocer, lo conocí ya viejecito, Antonio Esteve, era un hombre alto, fuerte, pelirrojo, con una barba maciza y pelirroja, con un cabello pelirrojo, y en el Navarrés, cuando empezó vendiendo barritas de chocolate de maza, que las compraba y las vendía al mismo precio que las compraba, para ir vendiendo por las casas las barritas de chocolate, para a continuación decir, ahora tengo otro chocolate que le voy a regalar. El Evangelio de Juan. Esto sí que es chocolate fino. Y el hombre explicaba. Pero por su aspecto, el pueblo empezó a temer porque lo consideró extranjero. Lo consideró vikingo. Y naturalmente que un vikingo viniese a Navarrés a hablar de un evangelio y la frase que se popularizó en el pueblo, que si alguna vez vais a Valencia y vais a Navarrés, preguntar y veréis cómo los viejos del lugar se acuerdan del término, los llamaron los... Ay, ahora no me acuerdo. Está relacionado con jamón. Ay. No, es... Eso está bueno, tocino. Con el jamón y con el queso en aceite. El pueblo hacía tocino y jamón y lo ponía en tinajas. Ay, ¿cómo? Un nombre de tinaja. Porque consideraron que los protestantes eran los que buscaban el queso en aceite de las tinajas. No me acuerdo el término, pero os lo daré de verdad. O sea, y se quedó este prejuicio. Los protestantes venían a buscar el queso en aceite porque era típico de Navarrés. Ay, es que no me acuerdo el título. Jarroneros, gracias. Jarroneros, porque guardaban el jamón en jarrones y el queso en jarrones con aceite. Así que este hombre predicó el Evangelio, se convirtió, vinieron personas de Valencia a acompañarle y decían, que vienen los jarroneros, que vienen los jarroneros. Hay personas que tienen prejuicios y ese prejuicio que no quieren superarlo es el que les hace que no busquen. Ya tengo bastante. Busca la verdad. La Escritura dice que el que busca, halla. Por lo tanto, un tema que depende de mi eternidad y mi vida, es importante que busque dónde está la verdad. Porque uno de los siguientes obstáculos, además de superar los prejuicios que surgen del pecado y que el pecado produce cierto placer por un tiempo, pero es un placer temporal, el segundo obstáculo es que no se tiene la capacidad de superar, descubrir las auténticas evidencias para no llegar a conclusiones erróneas. No sé si me habéis entendido, pero lo explico. ¿Sabéis por qué algunos judíos no reconocían a Jesús como Mesías? Porque tenían un tópico nacional y es que como de Galilea no había surgido ningún profeta, ¿cómo va a ser este el Mesías si de Galilea no ha surgido ningún profeta? Ahora pregunto a esta magnífica audiencia, ¿verdad que sois magníficos? Y modestos también. ¿Jesús era galileo o era judío? ¿Dónde nació? En Belén. ¿Dónde está Belén? En Judea. Por lo tanto, el tópico de que de Galilea no había surgido ningún profeta no se aplicaba a Jesús porque nació en Judea y era judío y bien judío. Por lo tanto, la conclusión, la idea que tenían les llevaba a una conclusión equivocada. Y cuántas veces muchas personas en nuestro país dicen, ya tengo bastante religión. ¿Por qué? Porque tienen prejuicios de costumbres. ¿No habéis oído nunca que los evangélicos no aman a la Virgen María? Y se lo cree la gente. ¿Y no amamos a la Virgen María? ¿No creemos como doctrina de fe que fue virgen por la gracia de Dios? Lo creemos, y no es un ejemplo de mujeres para las mujeres y los hombres de hoy, su fe, su confianza en el Señor. Pero claro, nos han lanzado. Bueno, os diré que en el tiempo del cristianismo primitivo, a los cristianos, como celebraban en la Santa Cena, que vamos a celebrar en unos instantes, con pan y con vino, y mencionaba, yo recibí del Señor lo que también os he entregado, este es mi cuerpo y esta es mi sangre, el rumor que se extendió en Roma es que éramos beodos por el vino y además carnívoros porque comíamos el cuerpo de Cristo. Y eso asustaba a la gente. El que busca tiene que superar las evidencias imprecisas que se ha hecho para evitar las conclusiones equivocadas. Cuando uno busca, tiene que tener una mente abierta. Por ejemplo, todas las religiones tienen algo de bueno. Es cierto, ¿no? Por lo tanto, ya tengo bastante con la mía. Pero hay que contrastar si mi religión tiene algo de bueno, porque naturalmente todas procuran tener algo de bueno para presentarse, pero si tienen algo de malo. Y la mayor parte de religiones inventadas por el hombre tienen mucho de malo. Solamente el cristianismo denuncia el mal y todo lo que viene, todo lo que tiene es bueno. Si no, a las pruebas me puedo remitir a un estudio apologético. Y finalmente, toda búsqueda requiere algo de confianza. ¿Cuántos tenéis algún dinerito en el banco? Me sonreís porque no queréis decir. Yo creo que todos tenemos algo. Hay que pagar el recibo de la luz y del agua, ¿no? ¿Creéis que tenéis algo? Los que estáis en Bankia ya no estáis tan seguros, pero algo. O sea, ¿estáis seguros? ¿Estáis confiados que hay algo, no? Yo conocí a un valenciano que la primera vez que le enviaron un extracto del banco oficial, la primera vez era un labrador, y venía la hoja, debe. Y haber, aparte, tenía una parte de debe y una parte de haber, es la contabilidad antigua. Y se fue al banco y dijo, ¿cómo? ¿Cómo debe y haber? Debe haber todo junto, debe haber todo junto. Es diferente, ¿no? Todos tenemos algún dinerito en el banco, aunque sea muy poco. Un ministro recién dimitido se ha presentado con números rojos. Yo no sé qué hace con los 86.000 euros que gana anuales, ¿verdad? Pero en fin. O sea, ejercemos algo de confianza en nuestra sociedad. Sería imposible vivir sin algo de confianza. Cuando subís al metro, antes de subir al metro, corréis al primer vagón a ver si va el conductor o la conductora. ¿No? ¿Por qué? Porque confiáis, ya llegará el tiempo que será automático, confiáis, De alguna manera practicamos cierta confianza. Pues cuando una persona se cierra en banda, es que no quiere confiar, no te puedes fiar de nadie, no te puedes fiar de ninguna religión. Pues naturalmente estás diciendo, ya tengo bastante con la mía. Y estas personas son una evidencia de la actitud de Saúl, ya tengo bastante. Es decir, no quiero nada más, ya tengo bastante. Se sentía como aquel que dice, oye, es que me van tan bien estos zapatos viejos que ya tengo bastante, y ya no se compra. El problema es que ya es tan viejo esta persona como la de los zapatos viejos. Ya termino con Esaú y nos vamos a Jacob. ¿Cuál es la diferencia de Jacob en su contentamiento para decir la misma expresión, ya tengo bastante? Esaú no quiere nada más, ni siquiera quiere los regalos que le trae su hermano Jacob, aunque luego se los quedará, ¿eh? ¿Cuál es la diferencia de Jacob? La diferencia de Jacob es que antes de decir todo lo que hay aquí es mío, o dicho de otra manera, lo tengo todo, es que antes ha añadido una frase muy importante. Dios me ha bendecido y lo tengo todo. ¿Os dais cuenta la diferencia? La diferencia del que no quiere buscar más, del que no quiere hacer nada más, se conforma con la pobre vida que tiene, con los pobres objetivos que tiene, con los pobres ideales que tiene, y exclama, ya tengo bastante. Pero está el hombre que dice, Dios me ha favorecido y lo tengo todo. Porque saben ustedes, tener muchas cosas sin tener a Dios no es tenerlo todo. Buscad el reino de Dios y su justicia, ¿y qué? Todo lo demás os será añadido. No quitará, dice Dios, el bien a los que andan en integridad. Y el apóstol Pablo escribe y dice, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Hermanos, un cristiano nacido de nuevo, un creyente que ama al Señor, un creyente que tiene su fe puesta, los ojos en Cristo, puede decir como Jacob, todo lo tengo, porque lo tengo a Él. Y eso lo dice Jacob después de, sobre todo, haber tenido ese encuentro con Dios, respuesta a su promesa, la promesa de Dios, la petición de Jacob, no te dejaré hasta que me bendigas. La respuesta de Dios, yo te bendeciré y estaré contigo. Yo lo tengo todo. Y lo tengo todo porque tengo lo más importante. Tengo a Jesús. Soy de Cristo. Y siendo de Cristo, soy de Dios. Buscamos el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas nos serán añadidas. En el himnario antiguo pequeñito teníamos un cántico que la mayor parte de iglesias ya no lo recuerdan, que dice, nada puede ya faltarme porque Dios mis pasos guía a la tierra saludable de divinos frutos rica. Y en las páginas de Teresa de Jesús, en su agenda, donde ella decía, fijaros qué bonita lección, que Dios también se mueve entre los pucheros, porque ella era María y Marta, eran las dos cosas, ¿eh? En su breviario, en el breviario de Teresa de Jesús, se encontraban muchas veces las mismas expresiones que os voy a leer. Nada te turbe. Nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Nada te turbe, quien a Dios tiene, nada le falta. Quiero que esta mañana nos preguntemos desde el corazón, que tengo bastante, pronunciamos nosotros. Al estilo Esaú, no búsqueda, no superación de prejuicios, no búsqueda de evidencias justas para no llegar a conclusiones erróneas. El desarrollo que Dios aumente nuestra fe para conocerle y entenderle. Jeremías decía, alábese el rico en sus riquezas, falacia alabanza. Alábese el sabio en su sabiduría, falaz sabiduría. En lo que tenéis que alabaros es en entenderme a mí, dice Dios, y conocerme, porque esto es el todo del hombre.